voto, 59% cree que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable. El discurso del gobierno no ha permeado en la opinión pública. Además, un 43% cree que el Estado tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos. O sea, no le creen al gobierno en un 43% que no hay plata. Y además, solo un 33% cree que el Estado está enfrentando una situación crítica, argumentando que está usando el gobierno para justificar el alza esta situación crítica. No le creen al gobierno que la situación de las finanzas públicas es una situación crítica. Ojo con esto, el gobierno está fallando en sus comunicaciones. No está funcionando.
Mira, otras preguntas. ¿A quién cree usted que afecta principalmente esta alza en el precio de las bencinas y el diésel? Acá la mayoría dice que un 55% dice a todos por igual, 55% a todos por igual, pero luego un 39% dice a la clase media. Más atrás a taxis y colectivos con 3%, camioneros 1%, a las empresas 1%. También se pregunta cuánto impacta personalmente un alza como la que estamos hablando, ¿no? Los casi 400 pesos en las bencinas. Mucho o bastante, dice la mayoría de las personas. 85% de los encuestados dice que le impacta mucho o demasiado. Eso es parte de lo que se ha publicado hace algunos minutos. De hecho, nosotros estamos trabajando para poder publicar esto lo antes posible en biobiochile.cl para que ustedes puedan revisar los detalles como nosotros los estamos viendo acá en la mesa de noticias. De hecho, está publicado. Lo acabamos de publicar.
Subió.
Lo acabamos de publicar.
Solo hablamos en esta jerga,
¿no? Lo pueden ver,
lo
se subió.
Ya.
Ahí está. Con todas las láminas que nosotros les estamos comentando, está a esta hora disponible con un gran banner que dice ahora, porque esto es la información del momento, esta encuesta, la de CADEM, que dispara la desaprobación al presidente Kast, particularmente marcado por el alza de las bencinas.
Vamos a estar hablando en esta edición de Radiograma. Primero el plan del gobierno, porque aquí hay un plan del gobierno comunicacional. El gobierno tiene que unir a sus filas. Ojalá que haya una voz que sea coral, que no haya gente que desentone, que pierda el tono, ¿no? Eso es lo que está haciendo el gobierno. Eso desde el punto de vista político, porque estas son decisiones económicas, pero también políticas. De lo que estábamos hablando son efectos no económicos, sino que políticos. Vamos a estar hablando de eso. Lo que ha ocurrido con la vocería del gobierno, además. ¿Qué está pasando? Porque ¿quién asumió la voz cantante, la voz pública del gobierno? ¿Fue la vocera? Son preguntas que se estaban haciendo ayer al interior del gobierno. ¿Qué está pasando con la vocería? Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la oposición con respecto a esto. Pero además, lo que ha ocurrido en el Congreso. Porque ayer hubo una jornada convulsionada, donde se registraron durísimos emplazamientos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque en la Cámara de Diputados. Ayer la Cámara Baja despachó al Senado el paquete de medidas para mitigar el alza en el precio de los combustibles. O sea, el gobierno sí, en medio de esta sesión convulsionada, logró un éxito. La Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley y por lo tanto ya se fue al Senado.
Bueno, de todas formas, a pesar de que pasó al Senado, la iniciativa llegaría a un tercer trámite legislativo, lo que impediría, atención, que se publique antes de mañana. Mañana viene el alza con el MEPCO tradicional, por lo tanto lo que estamos hablando podría quedar en veremos.
Un error que consideraba las pymes dentro del financiamiento del texto causará que el Ejecutivo ingrese una enmienda al Senado para la discusión durante esta jornada. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás Katy. Sí, ya partimos inmediatamente con una novedad legislativa significativa respecto de la tramitación del proyecto de mitigación del gobierno de José Antonio Kast hasta ante esta, digamos, importante alza de los combustibles. Todo parece indicar que no habrá congelamiento del precio del querosene domiciliario antes de las alzas a los combustibles que fueron anunciadas por el gobierno y que comenzarán este jueves. Si bien el proyecto fue aprobado en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ingreso de indicaciones en el Senado durante esta jornada de miércoles va a gatillar que este proyecto de ley va a tener que retornar a la Cámara Baja en tercer trámite constitucional cuando las alzas ya estén en rigor. La única salida para evitar este escenario es que la Cámara esté a la espera de una sesión especial en el Senado en la tarde para resolver este asunto y que ambas cámaras se queden, digamos, por ejemplo, hoy hasta altísimas horas de la noche para ambas ir ratificando el texto que finalmente se apruebe, lo que evidentemente fue una jornada que nosotros les hemos contado, la calificamos como tensa, incluso hostil en los pasillos del Congreso Nacional, y esto también lo demostró el debate previo a la votación, donde varios parlamentarios aprovecharon de increpar, principalmente la oposición, evidentemente, directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por las alzas que sufrirán los combustibles. De hecho, está la controversia de que el parlamentario independiente PPD, Jaime Araya, lo calificó como un sociópata y lo llamó a renunciar. Entendemos que hay parlamentarios que tendrían la intención de llevar a comisión de ética al parlamentario por ese calificativo. El punto más álgido fue cuando se abordó el artículo 4, que brinda el financiamiento al proyecto, el dinero que va a soportar estas medidas de mitigación, el cual iba a recaudar dinero desde las pymes. El retiro de ese punto para excluir a este grupo de pequeñas y medianas empresas que también iban de alguna manera a ir a financiar esta medida fue solicitado por las bancadas de la Democracia Cristiana y del PPD. Sobre esto, el ministro Quirós afirmó que se ingresará una enmienda, una indicación, en la sala del Senado para excluir a las pequeñas y medianas empresas de este punto.
Lo que se va a enviar al Senado mañana es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto.
Ahora, claro, ¿por qué no se pudo votar en la Cámara? Porque fue una indicación que llegó sobre tabla a la sala y que para poder ingresarla se necesitaba la unanimidad para que se votara en la corporación y no se contó con la unanimidad de un sector de la oposición y por eso finalmente la indicación no pudo entrar en su primer trámite constitucional, teniendo esta serie de efectos que podrían hacer que eventualmente el proyecto de ley no se despache durante la jornada de miércoles. Evidentemente esto no convenció a los parlamentarios de oposición, de hecho el parlamentario del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmó que lo que intentó hacer el gobierno fue pasar gato por liebre.
Nos estaban pasando una vez más gato por liebre, querían aprobar un artículo que en definitiva significaba que financiar los bonos y estas medidas paliativas insuficientes con recurso a lo que producen las pymes.
Bueno, como partió la mañana, fue como terminó la tarde. El oficialismo no emitió mayores declaraciones en una suerte de silencio ordenado detrás de la narrativa, detrás de la postura del Ejecutivo de la Moneda. En particular lo expuesto por el ministro Quirós. Pero la oposición no desaprovechó evidentemente la oportunidad. El Frente Amplio y la voz del diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda, acusó al gobierno de no saber manejar la situación actual y recordó que cuando asumió el expresidente de la República, Gabriel Boric, el precio del petróleo era incluso más elevado que por estos días.
Las situaciones del mundo del año 2022 eran peor que ahora, pero lo enfrentamos de mejor manera porque en este momento el gobierno ha decidido seguir adelante en su porfía, traspasando el costo a las pymes.
Desde el Partido de la Gente, el jefe de bancada de esta colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, también hizo el punto del aumento generalizado que causará la medida, afirmando que este golpe será acusado principalmente por la canasta básica familiar.
Les viene un sablazo al bolsillo. También, de manera concreta, le van a subir todos los alimentos de manera generalizada. Y, por supuesto, esto va a pegar en la canasta básica, lo cual es muy sensible.
¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el MEPCO? Esto se preguntaba una lámina publicada en la red social, en la cuenta oficial de el gobierno de Chile, en donde dice, porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía. Se le preguntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por este término utilizado por el gobierno que representa en redes sociales y él tomó distancia. Dijo que jamás habría ocupado la palabra Estado quebrado. Jamás ocuparía una palabra como esa. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda. 40 mil millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior. Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos. Este gobierno prácticamente sin caja. Y lo que estamos viviendo es una situación fiscal muy compleja. Aquí, evidentemente, hay un problema en la manera en que el gobierno está comunicando, que ha sido intenso, que ha tenido iniciativa, que ha sido incluso, lo han calificado como agresivo, en la manera en que han copado redes sociales y han sido consistentes en una idea fuerza o en dos o tres ideas fuerza, que incluso uno de los diputados de oposición, Tomás Katy, lo filtró en redes sociales, una minuta que era muy nítida respecto de cuáles iban a ser los argumentos, los pilares centrales de la defensa, de la argumentación, de la justificación del gobierno actual respecto de por qué se tuvo que tomar la difícil decisión que se ha tomado, con el efecto que va a ir teniendo en sinnúmero de cuestiones, no solamente evidentemente en los combustibles. Si pudiera Tomás Katy dar quizás una breve opinión, me parece que quizás esto es una lección de que hasta la mejor narrativa o la mejor estrategia de marketing político, la mejor idea fuerza, jamás va a ser capaz de explicar por completo un fenómeno y meter todo debajo de ese mismo paraguas. Quizás es una lección de que hay que hacer las paces con el hecho que no existe el relato perfecto políticamente, pero evidentemente aquí había una inconsistencia que los parlamentarios de oposición han calificado como bochornoso, han dicho que se han excedido, que quizás debieron haber entendido que era importante justificar, pero que había límites en la manera en que se expresaba, sobre todo porque algunos parlamentarios de oposición han salido a alertar sobre el efecto, incluso hasta internacional, que podría generar que un gobierno diga que su estado está en quiebra, que sería un cúmulo de efectos, incluyendo ni más ni menos la calidad o la ubicación de Chile en el ranking de riesgo, ¿no?, de los países. Entonces, en fin, una jornada compleja para el gobierno. Lo cierto es que hoy en el Senado se espera un trámite que igual va a ser ágil. La Comisión de Hacienda se va a constituir extraordinariamente, tanto para recibir el IPOM como para tener una sesión hasta total despacho a partir de las 13 horas, y después vendrá a la sala del Senado para finalmente aprobar todas estas medidas con esta enmienda final que yo les comentaba, que excluye a la pequeña y a la mediana empresa de los efectos de la fuente de financiamiento de las 7 medidas que se han tomado en general, las que tienen que ver también con las que se aprobaron durante la jornada de martes en el Congreso Nacional.
Gonzalo, a ver, la idea de legislar fue votada por 109 votos a favor. Son las medidas de mitigación, las que anunció el gobierno, entre otras medidas, mantener congelado el Transantiago, el sistema red hasta diciembre, la tarifa, financiamiento espejo para el resto de las regiones del país, lo que a mí me parece mal porque las regiones tienen más población que Santiago, pero en fin, así se resuelven las cosas en este país, en que la gente de Santiago vale más que la gente de regiones, porque así es, pero es así y eso viene hace mucho tiempo. Un subsidio para los taxistas, etcétera, etcétera. 109 votos a favor, 37 abstenciones en cuanto a la idea de legislar y 3 votos en contra, todos del Frente Amplio. Erika Ñanco, Jaime Baza y Roberto Celedón ni siquiera quisieron discutir este proyecto de ley de mitigaciones, nada, rechazarlo de inmediato. El ambiente para el gobierno respecto de la oposición está durísimo, ¿no?
Completamente. Yo diría, Tomás, también que la oposición suena medio, no sé, hasta perverso es plantearlo en términos políticos, pero es verdad que de alguna manera esta crisis ha obligado a que la oposición se organice mejor. El proceso de articulación que han venido desarrollando ha sido fuertemente criticado, evidentemente estaban dando palos de ciego, pero esto de alguna manera hace que todos los matices de las oposiciones se vayan por un embudo, ya comiencen a pensar en estrategias directas, que lo están haciendo, estrategias articuladas de oposición para presionar a ministros, para derribar proyectos, para hacer contrapuntos, y esto evidentemente va mostrando que va a pasar lo que ya se estaba advirtiendo hace algunos días, que es que la oposición va a tender a radicalizar más su posición. 37 abstenciones, tú lo decías, principalmente del Frente Amplio, del Partido Comunista, también parlamentarios, algunos de Centro Izquierda, del Partido Socialista, que ellos decían, nos atrevemos a hacer esto porque sabemos que esto se va a aprobar, o sea, no estamos poniendo en riesgo la aprobación del proyecto, pero creemos que es importante dar una señal política de que esto es absolutamente insuficiente. Y también otro de los puntos de la oposición, Katy, Tomás, es que no quieren dejar ir la idea de constantemente recordar que el efecto principal del alza es por una decisión ejecutiva que no pasa por el Congreso, y que creen que eso se tiene que seguir recordando porque puede marcar un precedente peligroso que ya venía advertido hace meses respecto a la posibilidad de que las grandes decisiones del gobierno de José Antonio Kast se tomen sin el Congreso Nacional.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Vamos a seguir muy atentos a la discusión en el Congreso, en donde ayer comenzó, ¿no? Estábamos muy atentos de ese paquete de medidas que el Ejecutivo pretende implementar para de alguna forma morigerar el efecto del alza. Varios días estuvo el Palacio de la Moneda diseñando el relato comunicacional que acompañaría el paquete de medidas por el alza de los combustibles.
¿Y qué tal como lo había planteado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? La narrativa se basaría en dos ejes. Primero, que el alza se debe a una guerra que nadie pidió, una guerra ajena. Y segundo, que las finanzas públicas no se pueden hacer cargo del problema porque la administración anterior dejó la caja vacía.
Y no había pasado ni una hora de conocidas estas medidas cuando por redes sociales el diputado Jaime Araya, que es del PPD, como decía recién Gonzalo Holguín en su despacho, filtró una minuta de La Moneda que se rotulaba como confidencial y de uso interno.
Y ahí se confirmaron los dos ejes del relato y se sumó el argumento de que el Ejecutivo decidió actuar con honestidad y responsabilidad.
Y esto porque aseguran que se podría haber ocultado la realidad y seguir otros 4 años con números que no cuadraban, pero el juicio de La Moneda dice que ese ciclo se cierra con esta administración.
Esta línea argumental fue la que instaló o en la que insistió el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
La guerra es un hecho público y notorio. Nunca antes habían subido los precios de los combustibles en la magnitud que ha sucedido en los últimos días. Y el segundo hecho público y notorio es que la realidad de las actas fiscales están ahí. Están toda la información, están todos los antecedentes. Si quieren, fueron parte del gobierno, deberían conocerlo mejor que nosotros.
Esta estrategia comunicacional no solo se dio por la vocería de la ministra Mara Cedini o de una participación que tuvo en televisión, sino que también a través de redes sociales, en donde abundaron inundaron las redes sociales del Ejecutivo con mensajes. Y algunos de ellos hicieron ruido a no solo oposición o la ciudadanía. Resulta que una lámina difundida a través de esas redes sociales del gobierno generó rechazo, pero del propio ministro de Hacienda, de Jorge Quirós. En esta lámina que se subió ayer en redes sociales se decía que el Estado de Chile está en quiebra.
No, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda.
En la oposición han asegurado que la narrativa instalada es a lo menos cuestionable.
Y opinó el diputado socialista Daniel Manucheri. Él acusó al Ejecutivo de ser regresivo y de desligarse de cualquier responsabilidad en el tema.
La guerra no es una decisión del gobierno de Kast, pero la decisión del gobierno de Kast es que le suban costo de vida a los chilenos. Ellos tienen una agenda ideológica. Los chilenos tienen que estar indignados y esto es dirigido por un ministro que sospechábamos quería eso, favorecer a los más ricos a costa de la clase media y los más pobres. El ministro Quirós es el enemigo del pueblo de Chile.
Pero otro de los argumentos de La Moneda se basa en retrucar la idea de que la medida es regresiva.
De hecho, se asegura que el subsidio actual beneficia con 30.000 pesos al mes al 20% más rico y 4.500 pesos al mes al 20% más pobre. Por lo que la premisa, dicen ellos, es equivocada.
En esa línea señalan que el plan Chile sale adelante protege primero el transporte público, que usa a la gente de menos ingresos, y la parafina, que va a mantener con su precio invariable en los próximos meses, que calienta los hogares de los más pobres.
Pese a que el oficialismo ha evitado los micrófonos, el diputado republicano José Carlos Mesa aseguró que no se han desligado de sus responsabilidades, sino que en ejercicio de las mismas, dijo, tomaron estas decisiones.
Por algo, José Antonio Kast, el presidente de Chile, tiene que tomar las medidas necesarias. A diferencia de otras personas, nosotros no le hacemos el quite a las decisiones difíciles. No le vamos a mentir a los chilenos y le vamos a hablar con la verdad. Así esta verdad sea buena y agradable o esta verdad sea difícil como nos toca hoy día.
En el relato, La Moneda asegura que las medidas no son un fracaso, sino una demostración de que el Ejecutivo dice la verdad, toma decisiones difíciles y protege primero a los más vulnerables.
Respecto de la dicotomía con la reducción de los impuestos de primera categoría, dicen que los impuestos se reducen para crecer más, para aumentar la recaudación a través de un estímulo que ayudará a miles de empresas a contratar más y crear mayor valor. Entonces, de esa forma, desestiman que esto sea contraproducente.
En la minuta de Palacio se plantean líneas rojas que no se pueden cruzar.
Por ejemplo, se prohíbe hablar de una situación grave porque eso genera pánico y transmite pérdida de control.
Y también se pide no tocar a figuras del gobierno anterior, sino que hablar con datos que apuntan a una responsabilidad institucional.
La minuta pide no mostrar incertidumbre ni decir no sé, porque destruye la imagen de control. La respuesta tipo es decir, lo verifico y te lo informo formalmente, nunca improvisar las cifras también.
Por último, en esta minuta se pide realizar un cierre épico. Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos, Chile sale hacia adelante. Así tienen que terminar las vocerías cuando alguien habla, ojalá con esta frase o algo similar. Se la repito, ¿no? Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Preocupación por el stock de combustibles ante el alza que se concretará esta medianoche.
Solo petróleo.
¿Solo petróleo?
Sí.
Y los autos acá en la gasolina también, ¿no es cierto?
Se acabó.
¿Tiene vecina?
No.
Sí, ya.
En una agitada jornada ayer, la Cámara aprobó el paquete de medidas del gobierno para mitigar el alza en los precios de los combustibles.
¡Cara, cara, ministro!
¿Hasta cuándo, cara dura, ministro?
Está arrancando.
La prudencia indica ser cauto en el uso de recursos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, refutó la publicación del gobierno en redes sociales que acusaba la quiebra del Estado.
El Banco Central advirtió acerca del choque externo que provocó la guerra en Medio Oriente y anticipó una mayor inflación.
Se da cuenta que la guerra en el Medio Oriente ha aumentado la incertidumbre a nivel global, destacando el alza en el precio del petróleo en torno a los $100 el barril.
Dos nuevos homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
La víctima es un joven, 20 años de edad. Está dentro del vehículo, el auto estaba encendido.
El gobierno propuso la reducción de 72 mil millones de pesos en seguridad, con el objetivo de cumplir con la exigencia de Hacienda de recortar 3% del presupuesto.
Esto es lo que impactará directamente en el desarrollo de operaciones habituales, tales como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos.
Sin embargo, somos los que tenemos el Producto Interno Bruto más bajo en materia de inversión en seguridad pública.
Continúan los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras conocerse un eventual conflicto de interés con un funcionario de la Policía de Investigaciones que habría desencadenado la actual polémica.
Tengo la impresión que este tema se está enredando más de la cuenta y esperaría que ellos puedan ordenarse en el discurso.
Al final, la atribución la tienen los altos mandos de las fuerzas de orden, en este caso el director nacional de la PDI.
En la antesala del viaje del mandatario a la Araucanía, el Congreso prorrogó el estado de excepción en la macrozona sur.
Lo que hemos hecho hoy día es solamente presentar el decreto que permite su renovación tal como se establece en las normas superiores.
El Ejecutivo suspendió la convocatoria de Becas Chile para magíster en el extranjero y ajustó transitoriamente los postdoctorados internacionales.
En las circunstancias actuales me parece que esta es una medida razonable.
Se venía analizando en diferentes gobiernos, no solamente en el actual. No hay claridad respecto del verdadero aporte que pueden significar los posgrados en el extranjero.
El presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.
El día viernes le planteé que no íbamos a respaldar su postulación y previendo que el resultado no iba a ser el buscado, tomé la decisión de no seguir avanzando en esa línea.
La exmandataria en todo caso confirmó que seguirá en carrera con el apoyo de México y Brasil y los socialistas cuestionaron la determinación del jefe de Estado.
Esta candidatura es una candidatura de Chile, es una candidatura del Estado.
Es una mujer reconocida internacionalmente. Por una decisión ideológica, creo que es un error.
El canciller Francisco Pérez informó que el proyecto del cable chino permanece en evaluación y aún no ha sido desechado por el Ejecutivo.
Tenemos que dar lo que podemos dar, que eso no se traduzca en comprometer la animadversión por parte de nuestros principales socios comerciales por haber hecho algo que rompe un poquito el equilibrio.
Siguen las tensiones en el oficialismo. Evelyn Matthei volvió a criticar al gobierno.
Un equipo de contenidos y otro de comunicaciones conformó la oposición para elaborar propuestas y construir una línea común desde los partidos y enfrentar al oficialismo.
Finalmente va a ir construyendo un trabajo en conjunto, un relato e ideas en conjunto y enfrentar esta situación.
Y cuando desde el gobierno se plantea en retroceso, nuestra responsabilidad como oposición es salir a plantear una alternativa.
En la sexta jornada del juicio contra Nicolás Cepeda, la expareja de Narumi Kurosaki aseguró que el acusado nunca revelará dónde está el cuerpo y que habría actuado motivado por celos obsesivos.
Nunca ha sido considerado sospechoso y el impacto emocional que aún arrastra, marcado por el trauma, refleja que lo vivido es una herida que para él difícilmente se va a cerrar.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 26 minutos.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
El rendimiento deportivo exige conocer tus límites. Evalúa tu corazón con los mismos estándares que un atleta profesional en el Instituto Cardiovascular de Concepción. Agenda tu evaluación en institutocardiovascular.cl o en Chacabuco 863, Concepción.
En Esbío estamos comprometidos con las familias que resultaron con viviendas destruidas por los incendios forestales en Penco, Lirquén y Punta de Parra. Por eso, condonaremos sus deudas de agua potable. Serán reconectados a la red de agua potable sin costo y se entregarán otros beneficios comerciales. Para informarte de estos beneficios, ingresa a www.esbio.cl. Juntos reconstruimos nuestros hogares. Esbío, soy tu agua siempre.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 988-378446 o visítanos en O'Higgins 630. Concepción.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Donde tú estás, Biobío está.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
Bien, estamos de regreso, seguimos con informaciones ya a nivel local y durante esta mañana, apoderados del Colegio San Agustín de Concepción, ubicado en Tucapel con Cochrane, han realizado una manifestación, una protesta, y esto se debe a que el establecimiento educacional ha informado a los apoderados que pasará a ser particular pagado a partir del próximo año. De esto nos va a contar más detalles en vivo y en directo a esta hora Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así, esta es una manifestación que hasta el momento se mantiene, ha ido bajando en su intensidad, eso sí, se están retirando algunos de los apoderados, y esto se debe efectivamente a que desde la dirección de este recinto educacional se emitió un comunicado a los apoderados donde se les da cuenta que desde el próximo año 2027 pasarán a ser particular pagado. ¿Qué es lo que dice precisamente este comunicado que se envió por parte del Colegio San Agustín? Dice que durante la última década el aporte de la subvención escolar recibida se ha actualizado por debajo del incremento de los costos de funcionamiento del colegio y que además esto ha limitado el tope máximo legal de copago y aporte de las familias, afectando, dice este comunicado, negativamente la situación financiera del colegio, limitando también sus inversiones y poniendo en riesgo la sostenibilidad de este proyecto educativo institucional y su proyección o su permanencia incluso a largo plazo. Por lo mismo llegaron hasta acá cerca de un centenar de apoderados, quienes con algunos bombos, también algunos elementos sonoros, protestaron al ingreso del colegio de sus hijos. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Óscar Godoy, quien es vicepresidente del Centro de Padres del Colegio San Agustín. Escuchemos.
Hola, buenos días. Bueno, hasta el momento, respuestas concretas, no tenemos nada, solamente nos han ido notificando durante estos días. Hay algunos apoderados vía carta certificada, ¿cierto?, a las casas. También nos llegó un correo, ¿cierto?, notificando la actual situación, pero más allá de eso, parte de los directivos del colegio no hemos tenido ningún acercamiento más allá.
Efectivamente, eso es lo que dicen los apoderados en medio de esta manifestación. De hecho, bueno, dentro de este mismo comunicado que se le envió por parte del Colegio San Agustín, decían que habían desistido de finalmente pasar a ser estatal debido a que también se corre riesgo el proyecto eclesiástico que tiene también el Colegio San Agustín de Concepción. Parte de esta manifestación que ya comenzó a disuadirse, principalmente se comenzaron a retirar los apoderados acá que se encuentran por el sector de calle Tucapel, donde se manifestaron durante esta mañana frente a esta decisión de este recinto educacional. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 33 minutos.
Bien, vamos a continuar con otros temas. La prisión preventiva podría solicitar la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado cuando el alcalde de Coronel enfrente hoy una nueva formulación de cargos. El jefe comunal será imputado por fraude al fisco como responsable de haber condonado una deuda de 1.200 millones de pesos a una empresa de la comuna. La información la tiene Fabián Polanco.
La causa se inició por una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado hace 2 años. Tras una serie de diligencias en medio del caso Puerto Coronel, el Ministerio Público decidió esta nueva formalización del alcalde de la comuna Boris Chamorro, así como de su ex jefe jurídico y 4 ex concejales. En la audiencia este miércoles ante el juzgado de garantía, la fiscal Glenda Lagos expondrá antecedentes sobre el fraude al fisco que habrían cometido los imputados al condonar 1.200 millones de pesos que la embotelladora Yacolén adeudaba al municipio por concepto de patente comercial. No se descarta que la Fiscalía y el Consejo pidan la prisión preventiva, al menos para el jefe comunal y el abogado del municipio, Cristian Pinto, quien redactó el informe proponiendo rebajar a 2 millones de pesos la deuda empresarial. Sin embargo, la defensa de este último, a cargo del abogado Andrés Cruz, estima débil las pruebas como para dictar una medida cautelar.
Para el caso de que se requirieran medidas cautelares por parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, creemos que son bastante febles los elementos que existen, por lo menos en contra de mi representado. Al parecer aquí se cuestionan los resultados de una asesoría y eso implicaría que cada vez que un abogado del Consejo de Defensa del Estado o cada vez que un fiscal del Ministerio Público asesorara a otra persona de manera errónea, según su parecer, tendríamos que formalizarlo a todos también.
El acuerdo entre la Municipalidad de Coronel y la embotelladora de Martínez Cuncio fue visado por 4 ediles, además del alcalde. Una de las concejalas que votó en contra fue Carmen Madine Goitía, quien hasta hoy insiste en la ilegalidad de la condonación, algo que recordó, advirtió al propio Chamorro durante la sesión de consejo.
Hubo un delito porque ellos tuvieron que recepcionar esos dineros que se debían a través de la patente de esta empresa y que perjudicaba tremendamente las arcas municipales. Yo le recuerdo que en el consejo se lo dije, usted no puede aprobar esto. Yo recuerdo ese tiempo, así que yo no confío para nada en lo que dijo el abogado, absolutamente nada. Espero tener confianza y que se haga justicia con esto porque esto perjudica a todos los coronelinos. Fue una sinvergüenzura lo que pasó realmente.
La audiencia está agendada para 8:30 a.m. y se realizará en el juzgado de garantía de manera híbrida, es decir, con la fiscalía y la defensoría de forma presencial y algunos imputados y sus defensas por vía remota a través de la plataforma Zoom.
8:36 a.m.
Y el municipio de Chiguayante instruyó un sumario administrativo en el Servicio de Bienestar luego del resultado de una auditoría que reveló deudas millonarias y la falta en la gestión financiera. Tiene más detalles Polarto.
Una auditoría interna realizada por la Municipalidad de Chiguayante al Servicio de Bienestar reveló importantes debilidades en el sistema de control interno y en la gestión financiera, además de inconsistencias en el uso de recursos descontados a funcionarios. Se constató que los fondos son descontados a los trabajadores por concepto de aportes para emergencias no se encuentran respaldados, lo que indicaría que los recursos habrían sido utilizados para financiar otros gastos del servicio. Desde el año 2017 se les empezó a descontar mensualmente a cada funcionario un aporte de 1.000 pesos destinados al Fondo de Asistencia de Emergencia. Durante este periodo se recaudaron más de 18 millones, de los cuales se registró pagos por emergencia de 2.650.000, por lo que el saldo que debía saber en la cuenta asciende a los 15.991.000 pesos, saldo no disponible. Pablo Aros, director jurídico de la municipalidad, señaló de que instruyeron un sumario.
El alcalde de forma inmediata adoptó la instrucción de un sumario administrativo, el cual está en curso con diversas diligencias ya realizadas. Asimismo, la auditoría fue ordenada por el alcalde para establecer la situación financiera del bienestar municipal y se están implementando las medidas allí sugeridas, sin perjuicio de que el municipio pueda ejercer acciones que correspondan de acuerdo lo que establece el ordenamiento jurídico.
El sumario también incluye que el Servicio de Bienestar ocupó dineros ya descontados a los socios por equipos celulares para pagar otras obligaciones financieras. Al cierre del año 2025 existe una deuda por pagar de 14 millones de pesos a una empresa telefónica. Desde la administración anterior de Antonio Rivas señalaron que los municipios cuentan con procedimientos claros para investigar presuntas irregularidades. Lo que corresponde es que cuando existan antecedentes que hagan presumir posibles anomalías, estos se indaguen con la máxima rigurosidad. Para mí, en tanto, como etapa como alcalde, como hoy, en el rol de diputado, lo fundamental ha sido actuar estrictamente apegado a derecho en el fondo y en la forma, por el resguardo de los recursos públicos que no admite excepciones.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Mega Centro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Conoces la Farmacia de la Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Ya comenzó el proceso de permisos de circulación 2026 en San Pedro de la Paz. Paga fácil y seguro en sanpedrodelapaz.cl, en la dirección de tránsito o en los distintos puntos de pago habilitados en la comuna. Supermercado Vers Luis, Santa Isabel Portal San Pedro, Santa Isabel Patio Bosquemar, Unimarc Andalué y el Salón Municipal de Villa San Pedro. Con tu permiso de circulación aportas a más seguridad, mejores espacios públicos y el desarrollo de nuestra comuna. San Pedro de la Paz, Santuario de la Naturaleza.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
En Acalis Residencias Especializadas en el Cuidado de Personas Mayores contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua?
En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Bueno, como un duro golpe al bolsillo calificaron conductores el alza de los combustibles que anunció el gobierno y que se va a concretar ya a partir de mañana jueves. Parlamentarios de la oposición, en tanto, esperan que no se castigue a las regiones, mientras que en el oficialismo reconocieron que la medida tendrá un costo político, nos cuenta Óscar Valenzuela.
El solo anuncio del alza de precios hizo que las bombas de bencina se llenaran de autos. Esto para buscar llenar sus estanques antes que el precio suba, tal como ya lo anunció el gobierno. Alzas que complican el bolsillo y la economía familiar de las personas de la región del Biobío. Algunos creen que pudo haberse tomado otra medida, mientras que otros esperan que sea transitorio.
Una decisión arbitraria que afecta directamente al bolsillo, directamente porque... Entonces, no solamente la bencina va a subir, los alimentos, todo.
¿Y a usted cómo le viene el bolsillo esto?
Pésimo, por supuesto, pero espero que sea transitorio, nada más.
¿Cree usted que el gobierno pudo haber tomado tal vez otra opción?
Claro que sí, siempre hay opciones, pero la situación está compleja a nivel internacional y nacional también, pero sí, sin duda alguna, pudo haber sido paulatino el alza. Fue un alza muy, muy impresionante la que se está viviendo a partir de este jueves.
El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, cree que las consecuencias serán brutales en el alza de la locomoción colectiva. Además, hizo el llamado de atención, ya que nadie consideró el precio del gas de uso domiciliario.
Así que el impacto va a ser brutal en la tarifa del transporte, que tendrá que ser, espero, para la región y tratada igual que Santiago. No va a ser cosa que además los de regiones paguemos el bienestar de los santiaguinos. Eso está por verse. Entonces hay que ver el proyecto que ingrese acá para protegerlo. Y yo agregaría otra cosa más. Es necesario también proteger a las familias que usan el gas como combustible para vivir.
El diputado de la ADC, Álvaro Ortiz, cree que la decisión del gobierno no fue la adecuada, más aún cuando se realizó sin consulta al Congreso Nacional, perjudicando, dijo, a quienes votaron por José Antonio Kast.
En el fondo, el 100% de los chilenos y chilenas van a ver encarecidas sus vidas, producto de una decisión totalmente inconsulta, absolutamente mezquina, dañando precisamente a las personas que llevaron al gobierno del presidente Kast a la moneda.
En el oficialismo, la diputada independiente en cupo de la UDI, Marlene Pérez, cuestionó la forma en que se informó del alza y además reconoció que la decisión del Ejecutivo tendrá un costo político importante.
No tengo ninguna duda que esto va a tener un costo político, porque evidentemente nadie se lo esperaba y además siento que las personas hoy día no están informadas como corresponde respecto a lo que, a por qué está ocurriendo esto, ¿cierto? Tiene que ver netamente porque las arcas fiscales las recibió este gobierno con deuda.
Recordemos que según el anuncio del gobierno, la bencina de 93 octanos subirá en 370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un alza de 580 pesos por litro, esto influenciado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Ayer el precio del dólar, en tanto, bajó 15 centavos al cotizarse a 910 pesos con 20 centavos comprador y 910 pesos con 50 centavos vendedor. El euro, en tanto, está en 1.059 pesos con 54 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 39.841 pesos con 72 centavos. El precio del cobre, en tanto, ayer bajó un 0.11% en la bolsa de metales de Londres al transar a $5.38 la libra. El precio del petróleo Brent, en tanto, bajó un 4.6% en Londres, donde el barril cotiza a $95.57.
Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000 solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
El OS-7 de Carabineros allanó viviendas que eran punto de venta de droga en Talcahuano. Se detuvo a tres sujetos y se incautó droga y también municiones. Tiene más detalles Polarto.
En el marco de una investigación por infracción a la ley de drogas, personal del OS-7 de Carabineros realizó diligencias de entrada y registro en tres inmuebles de la población Libertad en la comuna de Talcahuano. El operativo permitió desarticular tres focos de comercialización de drogas, logrando la detención de 13 personas, todas con antecedentes penales. Durante el procedimiento, que contó con el apoyo del personal del GOPE Bio Bio, la sección Dron y Centauro, se incautaron 1.200 dosis de pasta base, marihuana elaborada, dinero en efectivo, además de una granada de mano y cartuchos de escopeta. Luis Vega, capitán del OS-7, se refirió a los allanamientos.
Es que se realiza una diligencia de allanamiento simultáneo a tres inmuebles en la población Libertad, desarticulando tres focos de venta de drogas en esta población. Como resultado de este procedimiento, se detuvo a tres personas adultas, todas con antecedentes penales, se incautaron más de 1.200 dosis de pasta base y cocaína, marihuana elaborada, dinero en efectivo y munición. Estos tres detenidos pasaron a control de detención.
Por instrucción del Ministerio Público, los imputados pasaron a control de detención, donde quedaron en prisión preventiva. Desde Carabineros destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia permanente para combatir el tráfico de drogas.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
El Ministerio Público decidió formalizar al dueño de la automotora Cumbres por delitos que podrían ir desde la estafa a la apropiación indebida, incluso la administración desleal. Los querellantes, quienes se denunciaron hace más de un año el fraude, recibieron con satisfacción la noticia, pero calificando de tardía esta medida. Nos cuenta de esto Fabián Polanco.
Fue en febrero del año pasado cuando se conoció el caso en contra de Sebastián Vera Welleter, representante legal de la automotora Cumbres. Clientes denunciaron entonces haber entregado sus vehículos para la venta, pero sin recibir nunca los dineros y además sin haber recuperado hasta hoy los autos. A más de un año del inicio de la investigación, tras una veintena de denuncias y querellas, el fiscal Rodrigo Bascuñán decidió la formulación de cargos. El abogado querellante Ervin Echeverry confirmó la audiencia en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz el próximo 2 de junio, oportunidad en la que dijo se discutirán medidas cautelares.
Nos parece adecuada la decisión del Ministerio Público, dado el tiempo transcurrido, dado la cantidad de querellantes y dado lo avanzado de la investigación. Nos parece oportuno, sobre todo ya para tomar algunas acciones como medidas cautelares que esperemos que decida el propio Ministerio Público.
Uno de los afectados por la automotora fue Alejandro Palavecino, tras dar con el paradero de la persona que había adquirido el automóvil dejado en concesión a Cumbres, esta decidió voluntariamente devolverlo y sumarse como víctima a la causa. No obstante su nueva situación, Palavecino saludó la formalización próxima, aunque calificándola como tardía.
Me parece que es una medida que tendría que haberse ejercido hace mucho tiempo atrás. Hay muchos afectados que no han podido recuperar ni sus vehículos ni tampoco las platas involucradas. Y cuando hay una estafa que bordea los 400 millones de pesos, que es más grande que incluso que otros casos locales, creo que tendría que haberse hecho con mucha más premura.
Nelson Salas, el abogado de Sebastián Vera, se excusó de hacer declaraciones y solo confirmó que su representado se encuentra en Chile y que comparecerá a la formalización. El abogado Echeverry indicó que efectivamente su colega y el dueño de la automotora estaban en la audiencia donde se fijó la formalización, pero sin asegurar que el imputado llegue efectivamente al tribunal el próximo 2 de junio.
Eso fue lo que se señaló en audiencia. aquí que aparezca ese día no puedo dar fe, pero fue lo que dijo en audiencia ese día. Estaba tanto el abogado defensor, don Nelson Sala, y Sebastián Vera, y fijó domicilio acá en Chile, en Santiago.
Las consultas a la fiscalía no fueron respondidas, no se conoce él o los delitos que se imputará a Sebastián Vera, aunque la investigación abierta incluía la estafa, la apropiación indebida y la administración desleal.
En Acalis Residencias Especializadas en el Cuidado de Personas Mayores contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
ENGIE apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. ENGIE, lideramos la transformación energética de Chile.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Por algo Oregon es la marca preferida por los profesionales desde 1947. Ingresa ahora en anteros.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Y la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal informó el nombramiento de Álvaro González como nuevo director regional de CONAF en el Biobío. El nuevo director manifestó su agradecimiento a la directora ejecutiva, Aida Baldini, por su designación, añadiendo que viene desde el sector privado. Álvaro González es ingeniero forestal titulado de la Universidad Austral de Chile y cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector forestal. Ha liderado diversas empresas vinculadas a la producción de recursos forestales madereros y forestales no madereros en la provincia de Biobío.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Y parlamentarios del oficialismo esperan que se nombre pronto a los seremis para las regiones, incluyendo al Biobío, mientras que la oposición mantuvo las críticas ante la falta de nombres en cargos relevantes. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela.
En medio del alza del precio de los combustibles, la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales y los tacos, aún no hay nombramientos de seremis que se hagan cargo de estas materias a nivel local. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, cree que ya pasó el tiempo suficiente y que se requiere de nombramientos a la brevedad.
Me parece que ya superó lo aceptable, porque estamos 12 a 13 días de haber instalado el gobierno del presidente Kast, y que aún en la región del Biobío no tiene expresión. Pareciera ser que las regiones no importan mucho a este gobierno.
Las críticas, eso sí, llegan también desde el oficialismo, así lo dijo la diputada independiente en cupo de la UDI, Marlene Pérez, quien calificó la falta de nombramientos como lamentable y reconoció que apareció la denominada vieja política a la hora de la asignación de los cargos.
Lamentable, porque lo que se había anunciado era que íbamos a tener a las mejores personas en los distintos servicios, en las distintas seremías, y me parece que la vieja política, todos intentando lograr un cupo, porcentajes de seremía, y acá lo que necesitamos son las mejores personas para que puedan liderar las distintas carteras.
La diputada de la UDI, Flor Baiz, aseguró que se estaría revisando los últimos antecedentes para luego proceder a los nombramientos. Ella espera que no pasen para el otro mes.
A lo que he conocido, por trascendido, insisto, es que se están revisando los últimos nombres de cada una de las carteras que no están definidas. Entiendo que hay varias que ya están definidas, pero todo esto todavía es oficial y que se puedan informar a la comunidad. Hay casos y años anteriores en gobiernos de distintos sectores políticos.